Bueno, y estábamos hablando esta mañana de lo que fue la jornada electoral ayer en estas PASO 2023, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ya con casi la totalidad de las mesas escrutadas aquí en el departamento de Godoy Cruz, que eran 462 mesas, sí podemos decir que el gran ganador de la jornada es Diego Costarelis, que es con quien estamos en comunicación telefónica para poder preguntarle cómo ha sido esta jornada y felicitarlo por este resultado de casi el 48 o más del 48% de los votos en la interna de Cambia Mendoza. Buen día, Costarelli, ¿cómo le va? Mariela lo saluda.
¿Cómo estás, Mariela? Buen día. Buen día, pues, a toda la audiencia.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo estuvo esta jornada de votación en las PASO, en el departamento. ¿Cuáles han sido las fortalezas de este nuevo método de votación de la boleta única? ¿Cuáles son las cosas que hay que reforzar? Porque, bueno, hablábamos con algunas autoridades de mesa que nos decía que había gente medianamente informada y otra gente que no estaba informada al respecto o que faltaba información. Cuéntenos un poquito cómo lo recibieron ustedes, por favor. Y felicitaciones, antes que nada.
Bueno, muchísimas gracias. Yo, en lo personal, participé mucho del debate legislativo que se dio aquí en la legislatura cuando implementamos nosotros esta boleta única. Por lo tanto, nos hicimos responsables de que la gente estuviese lo más informada posible. De hecho, es así porque uno de los ejes de mi campaña, bueno, fue la capacitación a todo lo largo y a lo ancho del departamento que nosotros llevamos adelante. Capacitamos a la mayoría de los vecinos, yo en forma particular, en distintas instituciones, centros de jubilados, clubes, uniones vecinales, lo hicimos casa por casa en espacios públicos. Una fuerte capacitación para este sistema, que es un sistema, una nueva herramienta electoral que tiene una multiplicidad de virtudes, pero es un cambio muy grande que se le hace al sistema electoral y que sin duda mejora la institucionalidad de Mendoza. Y estos cambios que nosotros vemos que son positivos para la boleta única, al ser cambios tan grandes, como te decía, siempre tienen, como todo cambio, tiene un proceso de estabilización para que termine de consolidarse esa herramienta. Nosotros hemos visto que ese proceso se dio bastante bien en el día de ayer. También recorrí la mayoría de las escuelas, funcionó muy bien las capacitaciones que hizo la Junta Electoral ayer en las escuelas. La primera barrera a la gente desinformada era se encontraba con la gente de la Junta Electoral que les explicaba cómo tenían que hacer para votar. Nosotros lo vimos muy positivo a eso. No solamente por el costo económico, por ejemplo, el día de ayer que hacía tanto frío, ya nos fuimos adentro de las aulas, todas las autoridades de mesa estuvieron adentro de las aulas, quiera o no, aunque parezca algo menor o un hecho aislado, con lo atípico que es hoy, con la apatía que hay por parte del electorado hacia la política y demás, que las autoridades de mesa y demás estén dentro de las aulas refugiados del frío, puede ser frío como mañana, puede ser calor, etcétera. Son cambios positivos y eso habla de la institucionalidad de Mendoza. El costo económico de la impresión de las boletas hablan de la institucionalidad de Mendoza y que nosotros establecimos este cambio y nos hicimos responsables de este cambio. Mirá, Mariela, no hubo ningún otro frente que llevó adelante un proceso de capacitación como lo hicimos nosotros. Nosotros capacitamos a la gente porque, más allá de que si nos quería votar a nosotros o no, pero que pudiera expresar bien lo que quería votar, que supiera cómo hacerlo, porque si no, termina siendo un voto nulo de algo que no quería que fuese nulo, o quizás no sabía ni cómo anular un voto, o cómo fuese un voto en blanco. Si quiere votar en blanco, tiene que hacerlo de esta manera. Si quiere votar nulo, tiene que hacerlo de esta manera. Si quiere anular un voto, lo puede hacer de esta manera. Si no quiere anular un voto, lo puede hacer de esta manera. Tiene que votar bien de esta manera. El casillero de lista completa, el porqué del casillero de lista completa, cómo hacer para votar categoría por categoría para que el voto no fuese nulo, qué significa votar categoría por categoría, qué representa un voto disperso. Bueno, todas esas cosas, nosotros, yo en lo personal, no subestimo a la gente, yo le tengo un altísimo respeto a todo el electorado, a todos los jovencruceños, a los mendocinos en general, a los jovencruceños en particular, que son los que a mí más me interesan y me interesaría representar. Uh-huh. La gente no es tonta, la gente no es boba, la gente sabe cuando uno se presenta, cuando uno le explica algo, le dice por qué lo hace. No es boba, no es boba, ¿sabes qué? No son bobos los jóvenes, no son bobos la gente de la tercera edad, no son bobos la gente de la mediana edad, y creemos que este sistema de boleta única es un sistema amigable para todas las personas. Es un sistema que, como te decía, institucionalmente hace que Mendoza sea una de las pocas provincias que esté tan bien parada en ese sentido, ¿no es cierto?
Nosotros entendemos lo mismo con respecto a las personas que van a emitir su voto cuando tienen el alcance a la información y acceso a la misma para poder entender cómo es el nuevo método, porque si es nuevo, justamente necesitamos esa información para poder ir a votar con todo lo que necesitamos en cuanto a información, para que no haya demasiado voto, porque lo que veíamos, por ejemplo, que los votos nulos, que alcanzan casi un 7 o un 7 y un poquito más por ciento de entre votos recurridos e impugnados, es un porcentaje con respecto a lo que a los votos positivos, ¿no? Si bien no es tan significativo, podemos reforzar esa capacitación para que en las próximas elecciones esa cantidad de votos nulos, votos recurridos o impugnados sea menor. Ayer hablábamos justamente con su precandidata concejal de tercer lugar, Melisa Martínez, y ella se comprometía a que podamos nosotros ser un canal también de difusión para poder informarle justamente a la población de Godoy Cruz dónde se van a dar esas capacitaciones y se va a reforzar ese operativo de capacitación sobre la boleta única.
Puede ser, pero yo te devuelvo con una pregunta: ¿cómo haces para saber que ese voto no ha querido el elector hacerlo nulo? ¿Sabes lo que pasa? Mira, por ejemplo, con la lista Sábana, nosotros nos dábamos cuenta cuando una persona rompía la boleta o metía dos boletas de un mismo frente o metía dos boletas de frentes distintos para anular el voto. Bueno, ahora no lo sabemos si se ha equivocado o ha querido manifestar una intencionalidad de que su voto sea nulo. Nosotros presuponemos que se ha equivocado. Claro. Pero no sé, ¿por qué no pueden haber un 6 y pico% de votos nulos? ¿Me entendés? Por ejemplo, habían muchos votos que estadísticamente no tiene valor, pero cuando empezás a sumar todos los puntos chiquitos lo puede tener, es que marcaban el frente Cambia Mendoza arriba, los dos frentes Cambia Mendoza en las listas completas, y eso es un voto nulo. ¿Me entendés?
Pero también puede ser por no solamente por la intencionalidad, sino también una de las opciones puede ser la falta de información, ¿sí?
Puede ser, claro. Exactamente. Puede ser que la gente se haya equivocado y haya querido votar, ha visto Frente Cambia Mendoza y no ha sabido que tienen que votar una sola columna.
Seguro. Puede ser. Claro, puede la ser información, que claro, era esa.
Ahí donde nosotros con la boleta única, cuando vos te vas a los nulos, no podemos detectar. Puede ser que falte información. Mira, nosotros no vamos a aflojar con la información. Como te decía, este es un cambio y todos los cambios necesitan de un tiempo. Recién es la primer votación.
Claro, justamente.
Pero quiero que por favor veas el riesgo que nosotros asumimos. Yo ayer estaba bastante nervioso, bastante ansioso, uh-huh. Pero como te digo, me tranquiliza el saber que la gente no es boba y sabe cómo hacerlo. No subestimo a la gente y efectivamente supo cómo hacerlo. ¿Me entendés?
Sí.
Obviamente hubieron estas cosas. Ahora, nosotros no vamos a aflojar en cuanto a la difusión de esto. El voto para la general va a ser una lista mucho más simple, porque de los 13 quedamos 5 candidatos. ¿Me entendés? Entonces va a ser una lista mucho más corta, mucho más simple.
Claro.
Con lo cual el comicio va a ser más ágil. Va a ser más rápido.
Esperemos que sí, porque hemos estado hasta última hora esperando los datos oficiales aquí en Transmisión Especial.
Se demoró el escrutinio, eso sí te lo reconozco, el escrutinio se demoró, pero bueno, la Junta Electoral se ha preocupado mucho en darle fuertes capacitaciones a los presidentes de mesa y demás. Yo creo que ellos han sido los que han, yo creo que los fiscales, por lo menos en Godecruz, estaban súper informados y estaban para ayudar. Creo que se han dejado ayudar poco los presidentes de mesa y eso ha hecho que se atrase mucho el escrutinio. Ahora, uh-huh, el comicio, que es lo que a mí me interesa, porque lo otro es de tu interés y es de mi interés, vos como periodista que tenés que quedar, yo que no sé, pero la gente que va a votar el día de la elección va a tener una boleta corta, más chica, de 5 candidatos, va a marcar, uh-huh, directamente el candidato que es de su preferencia y listo. Eso lo va a hacer, uh-huh, mucho más ágil. Habían dos boxes, mirá, yo entré ayer, fui a votar, y habían dos personas, se desocupó una y inmediatamente entré a votar, no había fila, uh-huh, no había fila. Habían otras mesas donde sí había fila, claro, pero reconozco, uh-huh, que hay fila porque por ahí tienen que bajar la urna, ¿me entendés? No, no es que no había una persona, no, sí había fila.
Entonces, claro, bueno, lo vi en el... Con respecto a lo sí, se hizo en algunos casos más ágil, en algunos otros menos ágil, pero seguramente, como usted dice, para las elecciones generales provinciales, al ver menos categorías de votación, bueno, seguramente esperamos que sea más ágil, incluso los resultados que lleguen antes, y que, bueno, y la gente, obviamente, al tener menos opciones, va a tener como más más claro el panorama. Con respecto justamente a eso, a lo que se viene, Costarelli, van a ser 28 años de gestión si usted sale elegido intendente, si es gestión, a partir de septiembre. Y ¿cuál es lo que hay que reforzar en la gestión de Godoy Cruz? ¿Cuál va a ser el eje de gestión para Godoy Cruz de lo que deja, bueno, después de esta gestión de García Salazar? ¿Qué es lo que tienen que reforzar? ¿A dónde tienen que poner el foco? ¿Dónde tienen que potenciar esta gestión?
Bueno, nosotros lo primero que hay que hacer es no dormirse, es no distraerse. Estos 28 años, como vos lo decís así, tienen un secreto, y el primer secreto y la primer columna vertebral de este pilar de proyecto político, yo creo que incluso hay un proyecto político avalado por una buena gestión, y es que esa gestión es una gestión austera que está financiera y administrativamente súper, pero súper, súper ordenada. Con lo cual, al tener una gestión ordenada en lo financiero y administrativo, le permite siempre al decisor tomar decisiones políticas que son buenas decisiones. ¿Por qué tanto tiempo? Porque nosotros nos hemos ido actualizando en la prestación de los servicios. Hay una multiplicidad de servicios que presta hoy el municipio de Cruz, y lo presta en forma eficiente, y se ha ido actualizando en la prestación de los servicios. Por ejemplo, y ha ido entendiendo y se ha ido anticipando a lo que el godoycruceño quiere. Por ejemplo, no solamente recolectamos los residuos, sino que además los separamos, y los separamos en origen. Ya no los separamos en las calles, sino que también nos separamos en origen, y hemos hecho también fuertes capacitaciones, y también nos animamos a dar la batalla en cambios culturales, como por ejemplo la separación de los residuos para cuidar el ambiente. Todas esas cosas, esa mirada ambiental que tiene hoy Godecruz, es una mirada que le da un salto cualitativo a las buenas administraciones que venían anteriores. Por ejemplo, que tengamos toda la reconversión a LED en el departamento de Godecruz, es una mirada ambiental. Que tengamos tantos kilómetros, más de 50 kilómetros de ciclovía, transporte sustentable, es una mirada ambiental. Nosotros tenemos vehículos eléctricos en Godecruz, no tenemos más vehículos eléctricos en la flota porque no entran más vehículos eléctricos a la Argentina. Cuando la macroeconomía cambie, no solamente a Mendoza le va a ir mejor, a Godecruz también le va a ir mejor en un montón de aspectos. Pero esa mirada, mira, yo me fui del municipio de Godecruz en el 2015, que me fui con Alfredo al gobierno provincial, uh-huh. Después Tadeo Alfredo y Tadeo decidieron que yo empezara a estar aquí en la legislatura, pero el municipio de Godecruz era otro. Yo he vuelto al municipio y he encontrado otro municipio, un municipio mucho más grande, tiene muchos más servicios que presta el municipio, y cada vez son menos los empleados que tiene. Nosotros tenemos 1.700 empleados para 200.000 habitantes. Entonces, no es que parece mucho, 28 años, claro que es mucho. Ahora, qué lo avala? Lo avala que nosotros nos hemos ido actualizando en la prestación de los servicios y somos eficientes a la hora de prestar los servicios. El día que nosotros empecemos a resentir esa prestación de servicios, directamente el guayaquileño busca otra alternativa. Eso es el punto número uno de mi gestión. Ese es lo básico, ese es el punto de partida. Después de ahí habrá que reforzar distintas cosas y veremos también un poco lo que tiene que ver con la coyuntura, sobre todo en las nuevas tareas y los nuevos desafíos que van teniendo los intendentes. Y a mí se me va a evaluar como intendente no por el alumbrado, barrio y limpieza, sino porque qué respuestas puedo dar al tema de seguridad, qué ayuda puedo dar al guayaquileño, a la provincia en temas de seguridad, si me vinculo mucho o no me vinculo, si qué alternativas o qué respuestas puedo dar en materia de educación, qué respuestas o alternativas puedo brindar en materia de salud. Todas esas tareas que son tareas sustantivas.
Salud, vivienda, en lo social también.
Exacto, todas esas tareas que a priori aparecen como tareas sustantivas del gobierno provincial, ya no son tal. Por ejemplo, al gobierno provincial se lo evalúa, o debería evaluárselo, por salud, seguridad, educación y el servicio de administración de justicia. Pero claro, se le exige empleo, cosa que no es un resorte del gobierno provincial. La generación del empleo tiene que ver con la circulación de la moneda, es con la macroeconomía, con la estabilidad macroeconómica, con el superávit o déficit que tiene un país y las posibilidades que da de inversión el país, ¿se entiende? Sin embargo, se le exige al gobierno provincial el resorte del empleo. El tema de seguridad no es un resorte del municipio. Yo no tendría que dar cero respuesta en materia de seguridad. Sin embargo, se nos exige, se entiende cómo va evolucionando la administración del Estado, cómo va evolucionando y cómo va cambiando. Sin embargo, se nos exige dar respuestas en materia de seguridad. Digamos alguna respuesta. El sistema de alerta comunitaria es la respuesta que nosotros estamos dando. ¿Hay que reforzarlo? Claro, hay que reforzarlo. Entonces ahí están puestas mis propuestas. Hoy tenemos más de 400 alarmas puestas instaladas en el departamento. Estamos llegando a 10.000, sino tenemos que poner muchísimas más alarmas comunitarias, porque es un sistema que funciona y funciona muy bien, y lo hacemos en forma mancomunada con el gobierno provincial. No se puede pensar en municipios aislados que presten las tareas en forma aislada, como compartimentos estancos. Uh-huh. Por eso mismo que te estoy explicando, ¿me entendés?
Claro, yo entiendo que todos los recursos que podamos poner en funcionamiento para mejorarle la calidad de vida a la gente no tiene que ver por ahí con lo que se le exige o con lo que se le debería exigir, sino con la situación que se está viviendo.
Exactamente, porque si hablamos de seguridad, porque en materia de seguridad, por ejemplo, los homicidios, los robos agravados han bajado. La seguridad es una función crítica que tiene el Estado provincial, es la tarea más crítica, yo te diría una de las funciones más críticas que tiene el Estado provincial, y se mide con distintos indicadores en función del tiempo, digamos, ¿me entendés? No es posible medir en 6 meses el indicador de seguridad, se mide en función del tiempo. Nosotros tuvimos una política desde que tomamos el gobierno en el año 2015 y la venimos manteniendo, y hemos bajado los robos agravados, los homicidios considerablemente han caído. Claro que hay una sensación de inseguridad, claro que aumentan los robos y demás, que va de la mano, como bien decías vos, muchas veces de la mala situación que tiene la gente, ¿me entendés? Que no son delincuentes, ni son gente de mal vivir, hay muchísima necesidad en la calle, ¿me entendés? Eso en materia de seguridad puede ser un punto. En materia de salud, nosotros tenemos 3 centros de salud también. Esos centros de salud que nosotros tenemos tecnología para esos centros de salud, tenemos en materia de seguridad, tenemos 10 jardines maternales, Mariela, uh-huh. El jardín maternal en Gotitas de Miel, que está en el barrio de La Gloria, sí. Y el otro día fui, Educación Balrog tiene, igualador a cualquier, no tiene nada que envidiarle ese jardín, a cualquier jardín de un chico privado que el padre le puede pagar una cuota alta a un chico de... que el padre le puede pagar una cuota alta, ¿se entiende? Uh-huh. No tiene nada, pero nada que envidiarle, eso funciona bien, uh-huh. Y eso es, hay una fuerte inversión del municipio puesta en el área de seguridad. Ahora, volvemos al punto inicial de esta entrevista, eso es porque nosotros tenemos un municipio ordenado, ¿me entendés? Uh-huh. Financiera y administrativamente. Si no, no podríamos atender 10 jardines maternales como lo haciendo. ¿Y sabes qué? Uh-huh. ¿Qué me encontrarías a mí diciéndote? Ah, pues si es una función del gobierno provincial, qué sé yo, que tengo que poner gotitas de miel. Y sin embargo lo tenemos. Y eso es una gestión inclusiva, es una gestión que iguala, ¿me entendés? Oportunidades, igualdad de oportunidades. Entonces eso es lo que nosotros, y ese es el secreto de los años que nosotros tenemos. No tenemos un estancamiento en la prestación de los servicios, y va a ser cada vez mejor, y va a ser cada vez mejor. ¿Entendés? Tenemos el programa en educación, tenemos la inversión hecha en EduTec, alumnos de cuarto grado que en el 100% les compramos las notebooks para todos aquellos alumnos que tengan, y capacitamos a los docentes con el gobierno provincial, con la Dirección General de Escuela, en forma conjunta lo hacemos. Ahora lo vamos a llevar en mi gestión a los chicos de primer año de las escuelas públicas de Godoy Cruz. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos, las escuelas de oficios que tenemos, la Casa del Futuro, acabamos de firmar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para una escuela de programación y diseño. Mira, ingresan 1.200 chicos por año, rinden en la UTN para entrar a la carrera de programación, ingresan 200. Hay 1.000 que tienen que esperar un año. ¿Por qué tienen que esperar? Uh-huh. Si no le estamos dando una carrera de grado, le estamos dando una oportunidad intermedia para que ya se vayan adentrando en el mundo de las tecnologías, de las TIC, que son aquellos que están interesados en eso. Claro. Hay otros que están interesados, por ejemplo, en textil, en soldadura. Tenemos el Centro de Capacitación para el Trabajo en el Oeste de Godoy Cruz, que es provincial, pero está intervenido por el gobierno, por el municipio. Trabajamos ahí también en forma conjunta con el municipio, con el gobierno provincial. Uh-huh. Hay cursos de tapicería, eso funciona en el oeste de Godoy Cruz. Vos estás más en el este, pero eso funciona en el oeste de Godoy Cruz.
Sí, nosotros todo el tiempo estamos difundiendo, bueno, justamente estas cosas que son las que le permiten a los vecinos poder acceder a lo laboral o a la capacitación. Nos parece sumamente valioso. Entendemos que obviamente hay que incrementar los cupos y demás para que tenga más alcance, porque hay, claro, una gran demanda, ¿no?
Pero yo lo invito, pero yo aprovecho el espacio que vos me das y hago un llamado a todos los jóvenes, a las personas de mediana edad, los no tan jóvenes que, uh-huh, se quieran capacitar, y decirles que se acerquen a Godoy Cruz. Godoy Cruz tiene aquella persona, aquel joven que quiera progresar, que quiera tener su primer oficio, que tenga ganas de trabajar, que sea responsable, que crea en el esfuerzo personal, en el progreso personal a partir de la cultura del trabajo, que se acerque a Godoy Cruz. Godoy Cruz le brinda una multiplicidad de opciones. Mira, estamos dando un curso, el otro día fui a visitarlo a los chicos. Hay 11 chicos, son, y no tan chicos, que están dando un curso de colocadores de paneles solares y demás, de energía térmica. Entonces, de kits solares y de paneles y calefones solares. Hay tapicería, hay carpintería, hay cursos de durlero. Todo eso funciona en el oeste, en el CCT. En la incubadora tenemos soldadura, tenemos textil. Vos querés incubar, vos tenés un emprendimiento, sos un joven, no tan joven, tenés un emprendimiento, vos te da un espacio físico, te ayuda con la gestión de materiales, te busca las principales ventanillas de financiamiento para que vos puedas lograr emprender. De eso se trata la incubadora, te tiene incubando, claro, un tiempo. Cuando vos estás más seguro, puedes salir al mercado. Pero claro, tenés que salir al mercado y te chocas con la macroeconomía, ¿viste? Tienes que salir a buscar un alquiler, claro, tienes que contratar un empleo en blanco, tienes que pagar impuestos, y ahí es donde empieza a jugar la realidad, digamos, ¿me entendés?
Uh-huh. Está bien que nosotros, que se apueste obviamente, y que podamos, desde a partir de aquí, entendemos toda esta... todo esto que hace Godoy Cruz, ya lo que tiene, pero también es la posibilidad de potenciar otros espacios como las ferias de la economía popular, que acá han dado grandes resultados y grandes resoluciones laborales a un montón de personas, generalmente a mujeres. Estos espacios también hay que legitimarlos y que poder darle fuerza, acompañarlos en todo lo que es el proceso, obviamente de formalidad y de producción, de comercialización y todo, como también hacen en estos emprendimientos o en estas posibilidades de emprender que ustedes realizan. Bueno, hay otros espacios desde la economía popular al que también hay que potenciar, y sería una buena oportunidad para hacerlo.
Pero es así, nosotros tenemos, estamos colaborando permanentemente, estamos con las dos ferias de Godoy Cruz, yo en campaña las he visitado, uh-huh. he estado en las dos, que funcionan en las dos plazas, y estamos todo el tiempo trabajando en forma mancomunada para que cada una de esas personas pueda estar también mejor con el pequeño emprendimiento que tienen, y que a lo mejor es una vez por semana, ¿me entendés? Uh-huh. Que tenemos un apoyo, tenemos una... También ahora que se está dando mucho en la estanzuela, está funcionando.
Claro,
una.
También.
Si vos sabías.
Sí, una gran feria.
Claro, una uh-huh. gran feria ahí en la estanzuela. No tiene todavía, está más en vías de organización, están mucho más organizadas las del barrio La Gloria, uh-huh. que tienen más trayectoria. Lo que hemos hecho ahí, hemos juntado a muchos feriantes y los hemos llevado ahí. Aquellos que estaban más dispersos, los hemos juntado para que puedan prestar un mejor servicio. Y les puede ir mejor a cada uno de ellos, ¿me entendés?
Claro,
como pasó
claro.
en el barrio de La Gloria. Bueno, estamos todo el tiempo teniendo intervención también en ese segmento y para ayudar a satisfacer las necesidades de esa gente. Y ese es un poco el secreto de los uh-huh. años que nosotros llevamos en la gestión. Yo en lo personal soy una persona que no cree en el eslogan de que Godoy Cruz es radical, cree en el eslogan de que la gente de Godoy Cruz se acostumbra a vivir con buenos servicios, y el día que nos distraigamos o el día que empecemos a tener un resentimiento en la prestación de esos servicios, bueno, directamente el electorado va a empezar a mirar para otro lado. Así que mi propuesta número uno es no distraerme y uh-huh. es empezar a hacer un refuerzo de todo lo que ha hecho, que tan bien ha hecho Tadeo en todos estos años.
Bueno, esperamos que sea así entonces. Queda invitado aquí a los espacios de la radio para poder informar y comunicar todo lo que se viene, por supuesto, y que tengamos este contacto abierto para poder ser medio y nexo entre los vecinos aquí de nuestros barrios. Que le comento que hay mucha necesidad de esto que usted comenta, de trabajo, de emprendimiento, de salud, de educación, hay mucha necesidad. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a hacer ese nexo para que usted nos cuente cuáles son las iniciativas del municipio con respecto a todas estas necesidades.
Pero con gusto, y le agradezco mucho el trabajo que hacen diariamente. Así que cuando me inviten, ahí estaré como siempre en la radio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos
a usted.
A todos los...
Hasta luego, Costarelli. Bueno, Diego Costarelli, el gran ganador, con más del 50%, o casi llegando al 50% de los votos de la interna Cambia Mendoza, ayer en las elecciones PASO. Todas estas propuestas que aparentemente va a llegar adelante en caso de ser gestión. Y aquí nosotros tratando también de comunicar esto, ¿no? Las necesidades de nuestros vecinos. Creemos que hacen falta mucha más gestión en lo social, mucha más gestión en vivienda, mucha más gestión en salud, porque entendemos que deben responder nuestros representantes, más allá de a quién le toca la tarea, que todos podamos colaborar en esa tarea de poder mejorarle la calidad de vida a todos y todas las vecinas y les vecines de aquí, de nuestros barrios.